Inés Abanés, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, le agradezco mucho que esté con nosotros porque sé que en un ratito tiene usted un acto importante muy cerquita de aquí.
Muy cerquita de aquí, sí.
Pero que tiene que ver con un corredor verde del que estuvimos hablando, por cierto, en este programa hace algunos días, un corredor
de
verde importante, ¿no?
La Casa de Campo. Uh-huh. Con su entorno y con el parque. Sí.
Uh-huh. Bueno, por lo menos tiene usted un poquito de respiro en medio de todo este follón de la limpieza, que es algo que le viene persiguiendo desde que llegó usted a la concejalía. Creo que era el miércoles pasado, yo lo escuchaba decir que los expedientes de regulación temporal de empleo de las empresas de limpieza estaban prácticamente desbloqueados. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que el problema ya tiene visos de solucionarse?
Bueno, es una condición necesaria, pero no única. Uh-huh. El que estén desbloqueados los ERTEs, que están en todas ya, en las tres, y inaplicado en la última, pero aún no retirado del todo, bueno, es un matiz que para los trabajadores es muy importante. Es decir, ahora mismo, para que nos entendamos, no hay ningún trabajador sujeto o afectado por ERTE. Por tanto, están todas las plantillas trabajando en la calle. ¿Eso es suficiente? Bueno, en mi criterio, no. Porque el servicio de limpieza es un servicio que se basa sobre todo en personas y en medios, en uh-huh. medios de recogida, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema? Pues que yo me canso ya de repetirlo, pero se experimentó sobre unos contratos que no exigían todo esto a las empresas, de seguimiento de calidad por indicadores, 68 concretamente, y bueno, finalmente esto pues ha resultado ser de difícil gestión, por un lado, y desde luego de una nula eficacia, por otro. Es verdad que esos contratos atan, o sea, tienen una duración de 8 años, además moverlos, modificarlos, es prácticamente y solo en aquello que estuviera contemplado previamente en el contrato, por las nuevas normativas de los contratos y en previsión, que eso estaba bien, ¿no? En previsión de aquellos continuos modificados que se hacían en los contratos y que, por tanto, una cosa empezaba valiendo no sé qué y acababa triplicando su valor y que ha sido base de muchos desastres en este país. Luego, el cambio de la normativa de que exigir que los modificados de los contratos se atengan a algo que tienes contemplado es una buena normativa. Lo que pasa es que aquí se aplicó como dejando al libre albedrío de las empresas cuántos trabajadores y cuántos medios destinaban a la limpieza. Eso, con un descenso motivado por la crisis de los presupuestos dedicados a la limpieza, después de un sistema de subastas, significó que desde hoy, si tenemos en cuenta el 2009 hasta hoy, el descenso de lo que le dedicamos a limpieza en esta ciudad supera el 25%. Eso es muy complicado, pero lo más complicado es como no poderse mover de ese marco, ¿no? Vamos a intentarlo, en todo caso, las empresas han quitado los ERTEs, eso da un pequeño espacio para quizás poner otro tipo de programas complementarios, pues ahí con un poco la colaboración, de alguna manera, dentro de la crítica, por supuesto, del conjunto de los grupos, entiendo que encontraremos una solución a un tema tan importante. En cualquier caso, después de las Navidades, considero que se está produciendo producto de varias líneas de actuación que hemos visto, algunas mejoras, y en esa línea hemos de continuar.
Mientras tanto, están ustedes intentando también solucionar este problema por otras vías. ¿Cómo está el asunto de multar a los ciudadanos que ensucien? Porque lo llevaron ustedes el pasado miércoles al pleno del ayuntamiento, pero yo tengo encima de la mesa un comunicado de una oficina de abogados que dicen que esa infracción solo se podría penar de alguna manera si se tipifica en una ordenanza o reglamento independiente al plan que promueve dicha sanción. Y yo no sé si esa ordenanza está ya en marcha o no.
No, si están en ustedes, la ordenanza de limpieza tipifica las faltas y las... Yo entiendo que tiene soporte legal. De todas formas, sí que me gustaría mucho decir una cosa. Yo creo que por supuesto, tanto el ciudadano individual como colectivamente, como oficinas que se dedican al tema de las multas, pues hacen su tarea, su función, son derechos básicos que hay que tener en cuenta y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero de alguna manera deberíamos de encontrar un consenso en esta cosa que nos hace tan contradictorios como ciudadanía. Es decir, queremos que se limpie, que haya comportamientos cívicos, pero luego nos damos las vueltas y nos damos la vuelta y montamos una escandalera con el tipo, con el tema de las multas. Quizá tenemos que tener un avance en nuestra corresponsabilidad con los espacios públicos, y entonces que bien, por supuesto, el derecho individual de todo el mundo a protestar, vamos, yo no lo cuestiono nunca, es decir, le han puesto una multa, considera que no es justa, a recurrir. Que haya gente que se dedique a ayudar a los que recurren multas, pues porque le parece que es una base interesante, legal y de negocio, perfecto. Ahora bien, así en general, la visión de decir, oye, hay comportamientos con relación al cuidado del espacio público que además son intolerables. Es decir, no se puede dejar la basura en cualquier alcorque en cualquier momento. No se puede dejar impropios en los espacios de reciclaje. Es que son de reciclaje, donde el cartón y donde el cristal es de reciclaje. Es nuestra imagen como del compromiso con el medio ambiente y de reciclar. Ahí no se pueden dejar bolsas de basura. No es, aunque nuestra obligación será que en cualquier caso, si se incumple, recogerla, por supuesto, pero no se puede. Entonces me gustaría un poco tener ese consenso un poco a la hora de abordar esos temas, ¿no? Los grupos en general todos están diciendo que sí, que hay que ser serio con las infracciones de los ciudadanos, tanto con la misma fuerza como sancionemos a las empresas. Y yo sí creo que tiene soporte legal. La ordenanza de limpieza tipifica actitudes, actuaciones y actuaciones sancionables.
Bueno, a partir del próximo lunes se pone en marcha o empieza a funcionar el nuevo protocolo de anticontaminación, del que ya hemos hablado mucho, que presenta novedades interesantes, pero de pronto, señora Sabanés, ha estallado esta noticia de que van a prohibir ustedes la circulación de los coches diésel. Ya ha cundido el pánico, porque es verdad que hay muchas personas que tienen un vehículo que funciona con este combustible, entre otras cosas porque durante años se nos ha venido diciendo que lo que teníamos que hacer era comprar un vehículo diésel que era más barato, que era más económico, que era mejor, en fin, y la gente dice ahora, bueno, resulta que yo he hecho caso a lo que me han estado diciendo. Y ahora llega la señora Sabanés y me va a prohibir circular por el centro por tener un coche diésel cuando, este argumento lo escuchaba el otro día, cuando a quien se tenía que prohibir en todo caso circular por el centro es a quien tiene un coche de más de tantos años, que esos sí que son los que realmente contaminan.
Coches contaminantes es lo que decía, los coches que superen niveles de contaminación. Uh-huh. También explicaba la noticia que esto es un horizonte. 2020 es un horizonte mandato europeo para muchas cosas. 20, 25, 30 son horizontes que se marcan y que las ciudades además nos comprometemos. A mí me hace mucha gracia porque se firma todo, el compromiso internacional, no este gobierno, sino también anteriores gobiernos, y luego parece que el firmar está disociado de lo que tenemos que hacer. Los horizontes hay que marcarlos, pero con calma. Esos son procesos que llevan diálogo, información, gradualidad, pero sí que es verdad que hay que ir situando horizontes temporales para decir a la gente, bueno, a partir de ahora, lo recomendable, lo que hay que hacer para entrar en el centro, para cruzar en el centro, y vamos a trabajar en esa dirección. Que nadie se alarme, porque yo creo que vamos a conseguir los horizontes 2020-2025 de lucha contra la contaminación y de la calidad de aire sean temas de los máximos acuerdos y, por supuesto, de la máxima información y de ir progresivamente incorporando medidas uh-huh. sin que a nadie se le vulnere.
Uh-huh. ¿Siguen ustedes dándole vueltas al asunto de soterrar total o parcialmente la Gran Vía de Madrid?
No, vamos, yo no creo que este proyecto no...
Aparecía en una noticia el otro día diciendo el Ayuntamiento baraja la posibilidad...
No, quizás era una información asociada, a ver, no lo recuerdo bien, no me quiero equivocar, a un poco el proceso de participación en Plaza España y a distintas ideas uh-huh. que se podían manejar dentro de un proceso de participación, no que sea un proyecto que el Ayuntamiento esté valorando. Es decir, dentro de que la gente en un proceso de participación piensa soluciones de forma colectiva o común, uh-huh. pues bueno, pues me imagino que esa es una de las ideas que uh-huh. se deberían barajar.
Yo, Esther, con el permiso de Eli, voy a hacer un qué hay de lo mío y luego le hago también otra pregunta, pero en esto de los coches decía, no, los coches que son contaminantes. A ver, yo expongo mi caso, que supongo que es el de mucha gente. Uh-huh. Un coche comprado, diésel, comprado el año pasado, el año pasado 2014, marzo. Yo imagino que es lo menos contaminante que había en el momento, porque así lo vendían, eco no sé cuánto, sistema eco, yo no entiendo un pimiento de mecánica, pero te venden eso. ¿Estos son los que están pensando que en 2020 no? Pues dice, no, los que contaminan, ¿esos cuáles son? ¿Los de hace 20 años?
En teoría...
Pero yo soy de las que se cambian los coches cuando se caen a pedazos. Es decir, no tengo, los próximos 15 años no tengo intención de cambiarme
de cambiar
coche,
el coche,
salvo que se me rompa a pedazos.
Primero hay que disociar dos cosas. Me parece la actitud de cada cual con sus coches y la compra y tal, es una cosa. Y otra cosa es hasta dónde... y con qué intensidad y cómo se puede estar usando el coche en un entorno urbano. Son dos cosas diferentes, ¿eh? El que tú tengas un coche y no puedas cruzar en un momento dado el centro es producto. A lo mejor, igual que en este momento, hay bonificaciones o penalizaciones en los aparcamientos SER en función de los modelos contaminantes o no de los coches. Eso ya existe. Por tanto, disociemos las cosas. Digo por en la cabeza de la gente, decir, oye, a mí me van a obligar, no. Pero las ciudades en sus núcleos de que tienen que ir marcando zonas de bajas emisiones o de emisiones cero, porque es un mandato europeo, porque estamos incumpliendo por tierra, mar y aire. Y ya está. Entonces, esa es una. Y dos, el cuando dices, a mí me van a obligar, eso tiene que necesitar, y de hecho me parece que se comentaba en el artículo, todo un proceso de etiquetas del Ministerio de Industria, de calificación de los vehículos y de etiquetaje, desde cero emisiones a altas emisiones, bien sea por el tiempo, bien sea por la antigüedad del vehículo, o bien sea por las características técnicas del vehículo. La combinación de todos esos factores da no que la gente no pueda utilizar su coche, sino que en determinadas zonas de la ciudad habrá restricciones en función de las distintas características que no están determinadas. Ahora mismo tenemos muy poca, bueno, que se están trabajando, perdón. Ahora mismo tenemos muy poco etiquetaje de coche, etiquetaje verde de coche ecológico. Creo que industria está trabajando en ello, pero son ya, bueno, pues claro, vehículos uh-huh. eléctricos o híbridos o tienen ya una alta etiquetaje de poco contaminantes, pero hay que
trabajar. Pero no hay infraestructura en ninguna ciudad de España para tener coches eléctricos, porque tienes que recargar las baterías.
No, sí, porque, a ver, eso es un horizonte y un camino. O sea, aquí quiero decir que también es verdad que la industria automovilística, aparte de, pongamos un paréntesis a Volkswagen y todo lo que ha supuesto, efectivamente, dar datos falsos, y que eso habrá, por supuesto, que contemplarlo, sobre la gente que de buena voluntad se compró además un coche pensando que no contaminaba y ahora resulta pues que estaban falseados los datos, ¿no? Pero sí que es verdad que a la industria automovilística hay que pedirle que también dé soluciones tecnológicas a los problemas de la contaminación.
O sea, que tenemos que combinar varios factores. Zonas de alta protección en las ciudades, reducir el uso habitual, urbano, en la medida de lo posible, compartir coches, buscar alternativas, transporte público, bicicleta, en determinadas zonas de la ciudad, y de un horizonte de etiquetaje y de recomendaciones en función de la antigüedad o la tecnología de los vehículos, siempre con tiempo a la gente para irse incorporando a esos procesos.
Y yo quería hacer la segunda, una cosa de cuestión, de ámbito nacional. Los pactos de la izquierda. Usted, que ha sido muchos años diputada, que ha visto las posibilidades de acordar entre Partido Socialista y entonces Izquierda Unida, y que conoce bien a los personajes, ¿usted ve posibilidades de acuerdo? Tal como están las cosas, tal como Podemos ha hecho la oferta al Partido Socialista, tal como están los varones del Partido Socialista.
Yo llevo escuchando análisis muy reiterados de lectura de pactos del siglo XX, cuando la situación electoral, ciudadana y lo que expresa la ciudadanía es bien distinta. Entonces, con las mismas soluciones del siglo XX es muy difícil resolver una nueva situación que no hemos querido ver, ¿eh? Tú me habrás escuchado a mí tantas veces quejarme de una lectura bipartidista y ahora de repente ha sido la ciudadanía con su voto y con mucho esfuerzo el que ha roto unas bases sobre las que se asentaba el sistema con una ley electoral, desde luego no de ahora, sino desde hace mucho, solo que ahora se ve más profundamente injusta. Si nos hubiéramos ido acostumbrando desde que yo estaba en Izquierda Unida y ya había reclamaciones e informes del Consejo de Estado de la injusticia de la ley electoral, si nos hubiéramos ido acostumbrando y no ser tan acomodados al sistema y vivir tan cómodos con un sistema de alternancia y asumir desde el primer momento que la gente no es eso lo que quería, y ahí hay responsabilidad compartida, de los partidos, de los medios y de todo el mundo, que hacía siempre una lectura que no tenía nada que ver con la... Entonces, ¿cómo lo veo? Pues veo que si o hay juegos mucho más variables, imaginativos y más creativos a la hora de afrontar una investidura y una comprensión un poco más allá del sistema de suma aritmética, o como planteabais, se puede presentar perfectamente un panorama de nuevas elecciones.
Ha dicho usted antes una cosa muy interesante, con la que estoy de acuerdo, porque lo viví cuando estaba en exteriores yo. Estaba en exteriores, estado toda mi vida en exteriores. Esto, que la gente no asocia que hay directivas comunitarias que están impuestas, que son ya ley española y que hay que cumplirlas. Quiera la gente o quiera el gobierno o no quiera, y la gente no lo asocia. Pero no va por ahí mi pregunta. Mi pregunta es, ¿se va el chino o no se va el chino? Y le digo esto, no porque razones... Yo la primera vez que vine a Madrid vine a una boda al edificio España. Por lo tanto, tengo un poco ahí, era bastante jovencito. Pero la marcha del chino, esto tendría unas consecuencias malas, no sobre el edificio España, que también, o sobre la Plaza de España, pero sobre nuestra proyección fuera. Porque lo que vende al chino fuera va a tener 5 veces más fuerza que lo que vendamos nosotros, que los que vendan ustedes. Si ustedes dicen que el chino se ha ido porque no quería cumplir esta parte de la normativa, a lo mejor es verdad, el chino va a vender fuera que el nuevo gobierno de Madrid es una hecatombe, es un desastre. Es decir, a mí como español y como habitante de Madrid, pero incluso como español por la proyección fuera, no me interesa que se vaya el chino.
Bien, hasta donde yo sé. De entrada, una cuestión, aunque nos lo asocian al gobierno de ahora Madrid, como las dificultades de protección y de no protección vienen de antes y vienen de informes de la propia comunidad autónoma, es decir, pero yo comparto contigo que todas estas explicaciones de que si es responsabilidad de la comunidad, del ayuntamiento, de las instituciones, esto es algo que se le escapa a la ciudadanía en general y al conjunto de la gente.
Y al inversor extranjero.
Y al inversor extranjero. De todas formas, el gobierno ha trabajado dentro de cómo estaba el proyecto y desde luego su los temas de seguridad jurídica y de garantías de forma sistemática y reiterada para facilitar los compromisos adquiridos. Ahora, lo que no se puede evitar es una decisión finalmente que tiene que tomar el propio grupo. En cualquier caso, yo pienso que Madrid ahora está en una posición importantísima de inversiones, de expectativas, de atractivo, por más que a alguien le guste decir que no. Y eso es muy interesante. Y recuperar también la capacidad de ciudadanía, es decir, hemos de hacer compatible la capacidad de inversión con la capacidad de atractivo, de fuerza de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de nuestras normas, y darle a ello un marco de seguridad a la vez que un marco atractivo, es algo que no tiene que asustar a nadie y que yo creo que ahora mismo Madrid, la ciudad de Madrid, está con una fuerza y un atractivo muy interesante para todo el mundo, para grandes proyectos, para pequeños proyectos, para proyectos estructurantes, y yo creo que fuera nos ven como una ciudad fantástica.
Bueno, una ciudad que a partir del lunes va a tener más semáforos con radar, señora Sabanés. Y esto, volvemos a hablar del afán recaudatorio de los ayuntamientos. ¿Por qué es necesario que haya más semáforos con radar?
Bueno, en nuestro caso, el afán recaudatorio, hemos demostrado que es una leyenda urbana que, por más que se repita, no alcanza a poderse demostrar. Primero, porque el número de multas ha descendido. Segundo, porque cada vez que nosotros aplicamos el protocolo anticontaminación y, por tanto, no se aparca en las zonas SER, es cantidad de dinero que se deja de recaudar. No que pierde el ayuntamiento, porque hay que tener ese concepto, que se deja de recaudar, y merece la pena porque estamos hablando de un bien superior, como es en este caso la calidad de aire de todos, porque el número de multas mejor gestionadas y no con afán recaudatorio, pues desciende y no aumenta, como se dice. Pero por último, también en una ciudad donde todos nos tenemos, o sea, yo quiero poner en el centro del debate las personas y las distintas posibilidades. Lo que no puede ser es que la vida de la ciudad gire en torno y el centro sea el coche. Persona, coche, persona, coche. No puede ser. Y no con eso me tienen que acusar a mí de ir en contra de los coches. Pongamos modelos, ¿vale? ¿A quién nos parecemos? Es decir, autopistas de 5 carriles por banda, que como Pekín, y que al final no pueden verse los unos a los otros porque hay un nivel de contaminación, o Ámsterdam, bicicletas, gente andando, caminando, zonas verdes. ¿A quién nos queremos parecer? Pues entonces, por favor, quiero decir, el tema de las multas no tiene afán recaudatorio, lo que tiene es transitar hacia una ciudad moderna. Moderna, una ciudad llena de humos y de personas, cada persona un coche, ruidos, atascos y que la gente se juega la vida al cruzar un semáforo, no es una ciudad moderna, es un modelo de ciudad del pasado. Y por tanto, asociado que ¿por qué las multas en semáforo? Porque la disciplina de quien está ocupando ahora mismo el centro, la mayoría de espacio en la ciudad, es algo exigible y que un gobierno tiene que exigir. Y bueno, y a partir de ahí...
¿Qué es eso, Chencho?
El abono.
Saca una tarjeta roja de pronto ahí. Digo,
el abono transporte, que es efectivamente...
Estás penalizando a la invitada. Yo veo una tarjeta roja aquí de pronto, que alguien en blande.
Penalti y expulsión.
Sí, exactamente.
Es un logro de Madrid, no sé si lo implantó Leguina o quien lo implantara.
Uy, es súper antiguo. Sí. De mucho consenso fue el consorcio y, por tanto, el sistema que tenemos integrado.
Pero esto es una cosa, que por 12 euros puedas ir en el metro, en el autobús, y en cercanías, y que todo funcione bien, no hay tantas ciudades europeas.
Bueno, por 12 euros tú, que eres un señor de oro, pero los demás no.
Bueno, pero por 20 euros, de 20 euros ahora todos los jóvenes,
claro,
y distinta graduación de tarifas.
Se ha dado un paso hacia los jóvenes. Yo lo he dicho como muestra de que yo utilizo el transporte público y la gente debe utilizarlo.
Exacto.
Bueno, que iba a ir yo a otra cosa. Señora Sabanés, ¿es sensato convertir a un chico de 28 años sin demasiada experiencia laboral en el principal responsable de una empresa que se llama Calle 30?
Hemos analizado y es sensato la gestión de Calle 30 desde que todo este tiempo de gobierno, igual que de otras empresas públicas, e igual ha garantizado la experiencia del señor Granados, del señor González, del señor Benjamín Vasco, del señor López, no me sale el nombre,
López Viejo.
López Viejo ha garantizado la gestión, la eficacia y la integridad de la gestión. Entonces, también me parece a mí que es que tenemos que situar en una comunidad donde hemos visto las tramas, las corrupciones, donde estamos viendo cargos públicos en la cárcel, donde estamos viendo una trama, en fin, cuestionar un cargo, no por su capacidad, sino por su edad. Como mínimo,
creo que
me parece.
Se está cuestionando por la capacidad y por la edad y por la experiencia laboral también.
No entiendo, me has dicho, ¿es sensato poner a una persona de...?
De 28 años y sin demasiada experiencia laboral.
Pero ¿y eso qué no ha calificado? Quiero decir,
hombre, con 28 años no se puede tener demasiada experiencia laboral.
Bueno, yo en cualquier caso creo que esa es una empresa donde tiene un consejo de administración, donde hay un presidente del consejo de administración, que es el concejal de Hacienda. Yo misma como concejala estoy en esa empresa. Hay una gestión, desde luego, controlada y que debe ser todavía más controlada y por tanto yo os devuelvo la pregunta. Porque es que como nadie se ha preguntado, es decir, es que yo he preguntado varias veces en el pleno de la comunidad autónoma si se ponían la mano en el fuego por determinadas personas que luego han acabado en la cárcel a la expresidenta de la comunidad. Entonces, ¿cómo? A mí, de verdad, me parece cuando mínimo un poco atrevimiento cuestionar la capacidad de gestión de personas nuevas en la gestión cuando hemos visto lo que hemos visto con la gestión de la comunidad. Hombre, en este momento precisamente, aeropuertos sin aviones, Valencia, despilfarro, gasto público descontrolado, beneficios particulares, cargos públicos en la cárcel. Me dice, ¿una persona joven puede gestionar? Hombre, pues seguro que con mayor integridad y honestidad. Y yo confío en la juventud.
Seguramente, señora Sabanés, esto se está poniendo en cuestión, no tanto por la figura de esta persona en concreto, sino por el tema de los cargos de confianza. Había mucha gente que pensaba que cuando ahora Madrid llegase al ayuntamiento, en el momento en que llegó, el tema de los cargos de confianza iba a desaparecer. Es decir, todo se iba a mirar según, pues no sé si mérito, capacidad, examen. Es decir, lo de poner a la gente en cargos a dedo, que esto se iba a acabar, que formaba parte de esa nueva política que ustedes estaban dispuestos a abanderar.
¿Lo decimos con relación al nombramiento de una empresa?
A todos los cargos de confianza.
Bueno, lo decimos en relación a lo que no dijimos nunca, en cualquier caso, ¿no? Es decir, porque yo no he oído cuestionar un nombramiento, y ha habido nombramientos extravagantes aquí, ¿eh? Y ha habido no peticiones de dimisión exactamente en cargos de responsabilidad. Quiero decir, yo creo que el gobierno de ahora Madrid y las distintas áreas, los nombramientos que ha hecho, corresponden a criterios profesionales. Básicamente ha reducido de forma espectacular los nombramientos de eventuales, que había muchos, en mi área había muchos, por ejemplo. Entonces no llamaba la atención. Pero bueno, yo creo que hay un cambio sustancial y un cambio importante y que se camina en la dirección, desde luego, de nombramientos y de poner en valor el tema de los trabajadores municipales, de los funcionarios municipales, que bueno, pues que yo creo que han estado en muchas ocasiones muy relegados. Tampoco escuché yo mucha crítica cuando hubo un cambio en la administración municipal donde se quedaron cantidad y cantidad de funcionarios apenas sin tarea y Gallardón movió funcionarios de otras administraciones y ocuparon la mayoría de los cargos. Yo creo que hay que ser un poco ecuánime a la hora y dar un poco de tiempo para pedir responsabilidades y para pedir, yo francamente pediría un poco de ecuanimidad a la hora de, sobre todo cuando hemos vivido lo que hemos vivido en esta comunidad y en esta ciudad. que me digan a mí lo de la M30, cuando, en fin, yo he ido a Europa, he vuelto, he denunciado, he dicho el sobrecoste, lo que iba a suponer en deuda, lo que nos iba a suponer en tiempos de crisis, aquí está, y nadie ha pedido todavía responsabilidad de por qué estamos asumiendo una deuda a cada vecino y vecina de Madrid que pesa sobre nuestros servicios por un soterramiento que a los automovilistas y a mucha gente le puede parecer que era aquello indispensable. Se podía haber hecho con otras alternativas y como anillo redistribuidor, desde luego no ha logrado su objetivo porque el tráfico sigue presionando de una forma brutal a la ciudad. Uh-huh.
Señora Sabanés, le voy a tener que dejar que se marche porque tiene ese acto del corredor verde aquí al lado. El otro día ya le digo que lo estuvimos recorriendo precisamente con gente que está muy implicada en este corredor, pero claro, estamos como estamos y aunque ya Esther le ha hecho una pregunta que tiene que ver con la política nacional, hombre, ustedes están en estos momentos gobernando en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo, con el sostén del Partido Socialista. Y el propio Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid tiene posturas muy diferentes en lo que se refiere a posibles pactos, hablando de la formación del Gobierno de la Nación. ¿Qué ambiente se respira por allí? ¿Qué ve usted en el Partido Socialista? ¿Ve más gente partidaria de apoyar ese posible pacto entre el Partido Socialista y Podemos para conformar un gobierno de izquierdas, o ve usted que la cosa está muy agitada y que esto no va a ningún lado más que a otras elecciones?
Yo tanto en el propio ayuntamiento como en los plenos de las juntas de distrito veo en contenidos mucha más coincidencias con el Partido Socialista, dentro de que pues hay también discrepancias y un apoyo no en la investidura no implica que no haya críticas, exigencias, que las hay y muchas. Tampoco esa crítica y exigencia del Partido Socialista, que es perfectamente legítimo, indica la imposibilidad de entenderse a medio plazo. Yo veo sintonía en contenidos y, por otro lado, veo la defensa del propio espacio del Partido Socialista, lo cual me parece, y la crítica a lo que nosotros podamos hacer, lo cual me parece perfectamente lógico. Y además, empezar a trabajar en esos matices, más que en los blancos y los negros que llevamos repitiendo 20 años en este país, me parece la nueva política y el cambio que la política necesita, la verdad. La verdad, cuando, y es de la cabeza y de gente mucho más joven y de nuevas generaciones que se están incorporando a la gestión de la política, donde vienen esta aportación y estos matices, que a mí me parece que este país madurará y será mayor en el momento que demos ese paso.
Señora Sabanés, pues mire, le voy a despedir con una noticia de última hora y de importancia. El tribunal niega la doctrina Botín a la infanta Cristina, que tendrá que seguir sentándose en el banquillo de los acusados. No sé si quiere hacer algún tipo de valoración, ya que la tengo aquí a mano.
Bueno, pues lo que es importante es que los sistemas de la justicia funcionen y que realmente para todo el mundo, en las mismas condiciones, que sigan su curso y que la aplicación de la justicia en este país no sea una tragedia, sino la más estricta normalidad democrática que alcanza del primero al último de los ciudadanos de este país.
Muy bien, pues Inés Sabanés, concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. El lunes no es previsible que tengan ustedes que poner en marcha el nuevo protocolo de contaminación. Está lloviendo en estos momentos en Madrid, que es una buena noticia.
No sé qué tiempo viene, pero bueno, nos ayudaréis. Yo lo único que pido es que cuando entremos en episodios difíciles, los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Claro. Entonces, información asociada al tráfico, información de previsión para nosotros y para la ciudadanía va a ser de muchísima ayuda.
Pero avísenos usted con tiempo, para que nos dé tengamos nosotros también a nuestra vez tiempo para avisar al personal. De acuerdo. Muchísimas gracias, Inés Sabanés. Hasta la próxima ocasión, que espero que sea pronto.
Muchísimas gracias.